Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
España y lo hace perfectamente Mariana Caldentey, que intenta sacar el último esfuerzo con un sprint maravilloso. Qué bien. Bien se marchó de Jung Pedersen, abre la bola para Olga Carmona, el centro puede ser bueno. ¡El remate!
¡Vamos!
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Marta Carmona! ¡Gol de España! ¡Marcó Marta Carmona! ¡Marcó España!
¿Qué tal? Muy buenas noches, vale, todos bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Juego de Verano. Recibid el saludo de Santi Duque en nombre de toda la redacción de Deportes COPE. A esta hora la noticia está en Brentford, al suroeste de Londres, donde la selección española se ha clasificado para los cuartos de final de la Eurocopa de fútbol femenino tras ganar por 1-0 a Dinamarca, con ese tanto que narraba hace unos momentos Isaac Avilés. En Tiempo de Juego, a España le valía el empate para pasar, pero ese gol de Marta Cardona ya en los instantes finales hace que las de Jorge Vilda pasen de ronda, segundas sí, pero con 6 puntos, 2 victorias, y que se citen contra Inglaterra, contra las anfitrionas, el miércoles en Brighton a las 9 de la noche buscando las semifinales. Vámonos sin perder ni un segundo más hasta el Brentford Community Stadium. Ha contado el partido para el Tiempo de Juego Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Santi, muy buenas noches. Estamos ahora mismo esperando la presencia de Jorge Vilda. Acaba de salir a rueda de prensa el seleccionador danés para dar primero su conferencia de prensa y después vendrá nuestro seleccionador en un día muy feliz. Hemos quitado un peso de encima, ha sido un alivio. Hay buenas noticias dentro de las malas sensaciones. Yo lo resumiría porque el partido, a pesar de la victoria en el último minuto con ese gol de Marta Cardona en el último suspiro, no deja buenas sensaciones. Hemos sido es que Dinamarca, aunque en algunos momentos del partido hemos sufrido mucho el asedio ofensivo de la selección danesa, y eso es preocupante de cara a los cuartos que nos esperan, porque recuerdo, hemos sido segundas de grupo, a pesar de la victoria no podíamos hacer nada para ser primeras, ya lo era Alemania, y nos vamos en Brighton, selección anfitriona, con Inglaterra. Marta Cardona, como digo, autora del gol, hablábamos ayer en Deportes COPE con Dani Asenjo, con ella, tenía muy claro pasar al cuarto, lo que no tenía tan...
No, ese cuánto nos está jugando una mala pasada desde las tripas del Brentford Community Stadium. Escuchamos a Marta Cardona emocionada nada más terminar el partido.
Se me han pasado muchas personas en la cabeza y no me quiero olvidar de ninguna de ellas, de mi familia, de los que han estado a mi lado, de mis compañeras, de este grupazo.
De... ¡Es lo mejor!
Para mis abuelos, que sé que siempre son mis ángeles y sé que siempre están cuidándome y para que salga todo bien.
Bueno, pues la emoción de Marta Cardona era Mapi, ¿eh? Mapi y Misa, las que pasaban por detrás y le tiraban ese beso y ese eres la mejor a la jugadora que ha salido en la segunda mitad y que ha marcado de cabeza. Madre mía, ¿quién os lo iba a decir? Ahora le pregunto a Mamen Hidalgo y a nuestros especialistas en fútbol femenino, pero yo no pensaba que una de las especialidades o de las fortalezas de España era el juego aéreo. Bueno, pues contra Finlandia 3 goles de cabeza, 1 de penalti, y hoy otro gol de cabeza para dar esa victoria sufrida a España. Enseguida volvemos a Brentford para escuchar también a los protagonistas y analizamos con la gente que ha contado en Tiempo de Juego el partido esta victoria sufrida de España con una imagen regular. Estaban muy nerviosas hoy las chicas de Jorge Vilda. El otro foco de atención del día lo reclama un hombre, Robert Lewandowski, que ya es jugador del Barça. No que apunte, ni que lo van a hacer oficial en un rato, ni que sea inminente, no. Ya es jugador del Barça, porque minutos después de las 6 de la tarde el propio conjunto azulgrana lo hacía oficial el fichaje del delantero polaco, pendiente de pasar el reconocimiento médico. Lewandowski ha volado desde Múnich a Mallorca, donde estaba su familia, porque lo venimos contando en los partidazos de esta semana, su familia no había viajado a Alemania porque Lewandowski estaba sufriendo amenazas de los hinchas del Bayern después de mostrar públicamente que quería marcharse del conjunto bávaro. Estamos completamente locos que alguien pueda amenazar a un jugador y a su familia por querer marcharse del equipo, pero estas cosas pasan. Bueno, pues se ha ido a Mallorca a ver a su familia y se va a incorporar directamente a la gira americana del Barça en Miami. Ya está el Barcelona allí en Estados Unidos, y ojo, porque la otra anécdota, que se puede quedar en una anécdota para el Barça en el día, es que Xavi no ha podido viajar por problemas burocráticos con su pasaporte. Es decir, que como Xavi ha estado varias veces en Irán, Estados Unidos necesita comprobar qué hacía Xavi Hernández en Irán, porque estas cosas a los americanos pues les escaman. Bueno, pues imagino que lo podrán comprobar, aunque será más papeleo, y Xavi podrá incorporarse cuanto antes a la concentración del Barça, a la gira americana. El Real Madrid viaja el lunes a Estados Unidos, sigue pendiente de la operación salida y está a punto de traspasar a Kubo, a la Real Sociedad. Mientras, todo apunta a que Dani Ceballos, como viene contando Arantxa Rodríguez, se va a quedar en el Real Madrid. No sé si renovando, no parece, pero que va a cumplir el año de contrato, eso sí que parece casi seguro. Lo que ha habido hoy, y en un gran número, ha sido partidos amistosos, ¿eh? La gente ya ha podido ver, en muchos casos por primera vez a sus equipos rodar. Por ejemplo, el Getafe era el segundo partido, pero muchos eran el primer partido que jugaban. Luego lo repasamos todos, marcados por el calor, ¿eh? En todos los que se han disputado en España, marcados por el calor, que les voy a contar a ustedes que no sepan de la que está cayendo en estos días en España. En el mercado de fichajes, muy poquita cosa hoy. El único movimiento del día es la cesión de Unai Núñez del Athletic de Bilbao al Celta de Vigo. Y atención, porque en baloncesto tenemos muy buenas noticias para nuestras categorías inferiores. España sub-20 femenina, campeona de Europa al superar a la República Checa 42-47. Sí, el partido no ha sido lo más vistoso del mundo, un marcador muy corto, pero lo importante es que España ha ganado ese título europeo. Y nuestras chicas de la sub-17 se han metido en la final tras ganar a Francia. Mañana van a buscar el oro contra Estados Unidos a eso de las 8 de la tarde. En ciclismo, después de unos cuantos días muy, muy entretenidos, hoy ha habido también emoción, sobre todo al inicio de la 14ª etapa. Al final la victoria ha sido para el australiano Matthews, pero es que Pogacar, quedando un montón de kilómetros para meta, ha empezado a tirarle viajes al bueno de Vingegaard, pero ha aguantado el danés, que sigue respondiendo a las mil maravillas y que sigue ostentando el maillot amarillo. Enric Mas ha perdido 28 segundos, sigue décimo, pero ha perdido 28 segundos. Donde no está la cosa muy bien es en golf. La cosa, desde luego, no pinta nada bien en el Máster británico, con John Rahm, 24º a 11 golpes del líder, que es Victor Hovland. Y están en marcha también los mundiales de atletismo. Ahora nos cuenta José Luis Gil en un ratito cómo ha ido esta segunda jornada. Vámonos ya corriendo de nuevo hasta Brentford.
Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa.
Esta noche en la selección musical vamos a tocar un poco todos los palos, pero es que llevamos toda la tarde silbando y tarareando en la redacción esta de Te Felicito de Shakira y de Rauw Alejandro, toda la tarde. De eso que empieza uno por un lado de la redacción, luego se pega por otra mesa, luego se viene a la mesa del partidazo. Bueno, pues claro, la teníamos que poner, este Te Felicito de Shakira, por ejemplo, a la selección española femenina, ¿no, Luis? Por la consecución del pase a los cuartos de final. Bueno, han estado contando el partido en este tiempo de juego en cadena hoy sábado. Isaac Avilés, que ha sido la voz que nos ha traído esa victoria de España. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Ha dirigido el espacio Carlos Ganga. Hola, Carlos.
Muy buenas a todos.
Y ha estado comentando el partido Mamen Hidalgo, que es compañera nuestra de Neutral, comentarista del fútbol femenino en la cadena COPE, y yo diría que gran experta en general del deporte femenino. Hola, Mamen.
Muy buenas y muchas gracias.
Es la verdad, es la verdad. Antes de bajar al estudio le preguntaba a Mamen, ¿nivel de nervios? Y me decía Mamen, bueno, si hacemos lo que tenemos que hacer no deberíamos pasarlo mal. Sí que lo hemos pasado mal, Mamen. Han estado muy nerviosas hoy las chicas de Bilda.
Sí, pero es la tónica general de esta primera fase. Veo a España poco precisa, veo a muchas jugadoras que no están 100% concentradas o conectadas con el juego. No sé si todos estos varapalos que hemos tenido antes de llegar a la cita, si la presión excesiva que ha habido sobre las jugadoras, que ellas mismas han manifestado varias veces. Yo creo que hay muchos factores que han influido, y evidentemente pasar de no ser una selección favorita en ningún torneo a ser una de las señaladas está pasando factura a muchas de ellas. Creo que es el principal factor, más allá de cuestiones tácticas o de alineaciones o de cambios. Y bueno, yo creo que también clasificarse, aunque sea de esta manera y con estas sensaciones tan extrañas, va a venir bien para relajar un poquito, y sobre todo en cuartos con la anfitriona, la presión se traslada a otro lado, y eso espero que permita a España jugar con su estilo y con su esencia.
La verdad es que la cosa ha sido rara desde el inicio de la Euro, porque era Finlandia el primer día, hay que ganar como sea porque luego viene Alemania, y España encajó un gol a los 3 minutos y luego lo tuvo que levantar, lo levantó. Fuimos contra Alemania, a los 3 minutos también nos pasó lo de Sandra Paños, ese error en la salida de balón, se puso ganando Alemania 1-0, España dio, a mi gusto, a mi parecer, un buen recital de fútbol en la primera mitad, pero no consiguió marcar, varias claras de Mariona, de Lucía, varias ocasiones claras en la primera y la segunda mitad, y Alemania, que no hizo prácticamente nada a la salida de un córner en los minutos finales de la primera parte, nos hizo el 2-0. Y España terminó aquel partido con un disgusto tremendo, quedaron muy malas sensaciones, nos decía Andrea desde allí que ahora ya lo veían bastante negro contra Dinamarca, digo el día después, del partido contra Alemania, y claro, yo me preguntaba, Avilés, si perder contra Alemania era lo normal. ¿Por qué? Y encima hemos jugado un buen partido. ¿Por qué esas sensaciones tan extrañas? Es muy difícil, como dice Mamen, Isaac, asumir un papel de favoritos cuando no lo has sido nunca. ¿No?
Isaac, pero ¿sabes lo que pasa, Santi? Que lo hablábamos también el otro día en la retransmisión. Contra Alemania, durante muchos momentos del partido, España jugó mejor, fue superior, es decir, dominó el partido. Y a veces te queda esa sensación de que por detalles lo has perdido.
Compañeros, Andrea, no sé si me estáis escuchando. Perfectamente, dale. Estoy en zona mixta con una de las protagonistas del encuentro y de la selección española en cada uno de los partidos que juega, ¿no? Porque es titular indiscutible, lo hace todo bien y hoy es medio gol. Coincide mucha gente que ha visto el partido que esa arrancada, ese cambio de ritmo es medio gol. Es Mariona Caldentey. Mariona, nos hemos quitado un peso de encima, pero bien grande, ¿eh?
La verdad es que sí, hemos estado mucho tiempo a un gol, a una acción tonta de quedarnos fuera en fase de grupos y yo creo que eso... Pues bueno, no nos lo hubiésemos podido perdonar. Al final, en el último suspiro, pero hemos conseguido meter ese gol de la tranquilidad. Y oye, seguimos para adelante, hemos pasado fase de grupos y vamos a ir a por todas.
Te escucha Mariona Caldentey, Santi, en tiempo de juego.
Hola Mariona, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, lo dice Andrea, ¿no? Esa mochila del favoritismo, lo estábamos comentando ahora en el análisis del partido, Mariona, que no habíamos tenido ni en las Eurocopas anteriores ni en los Mundiales anteriores y que pesa mucho, ¿no? Me imagino que ahora ya... el respiro que habéis tenido que dar es muy grande después de lo de hoy.
Bueno, no sé si es la mochila de favoritas o no. Creo que también, bueno, se nos mete caña en que no tenemos gol, en que esta selección no es peligrosa. Bueno, hemos metido 5 goles en 3 partidos, hemos pasado de grupos. Es verdad que bueno, que cuesta meter goles, obviamente, aunque se hayan dado resultados abultados. Esto es la Eurocopa. Creo que teníamos el grupo más complicado y hay que valorar el haber pasado. Esto nos tiene que dar confianza, tranquilidad. Hoy nos merecemos estar tranquilas y contentas y vamos a ir a por todas contra Inglaterra.
Eso te iba a decir, Mariona. Decía ahora Mamen Hidalgo, nuestra comentarista, que la presión ahora para Inglaterra, anfitrionas, vienen de sumar 9 de 9, creo que son 14 goles a favor y 0 en contra. Bueno, es un cuarto de final interesante el que nos espera el miércoles en Brighton, ¿no?
Inglaterra ha arrasado, ¿no? Creo que es su Eurocopa y que lo está demostrando y que lo sigue queriendo demostrar. Y nosotras lo que queremos hacer es seguir avanzando también y amargarles esa Euro en casa. Así que hay que confiar en nuestras opciones, mejorar, analizarnos a nosotras, a ellas. Y claro que sí, nuestro objetivo es ganar a Inglaterra.
Mariona, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Qué es lo más urgente que cuando lleguéis al vestuario, al hotel, después de celebrarlo y tranquilas, digáis, no, para el miércoles hay que mejorar sobre todo esto?
Bueno, yo creo que lo más importante es recuperarnos bien. Ya son 3 partidos en pocos días, acumulando muchos minutos. Son partidos de alta intensidad y, bueno, estamos cansadas. Creo que lo más importante es poder llegar frescas, limpiar también la cabeza, desconectar un poco y a partir de ahí, pues temas más tácticos, pues ya los iremos viendo durante la semana.
Ya la última, Mariona. ¿Lo has visto chungo en algún momento? ¿Has dicho, se te ha pasado algún fantasmita como nos pasó el otro día contra Alemania de llevar el peso nosotras, jugar nosotras y que marcasen ellas?
Bueno, al final estas selecciones juegan a eso, a bloque bajo, muchas jugadoras a defender, pero cualquier contra es esa sensación de peligro. Paños nos ha salvado con esa mano, hemos tenido que defender algún córner, alguna acción. Bueno, sabíamos que no iba a ser fácil, estábamos a un gol de quedarnos fuera, como he dicho, y éramos conscientes de eso. Pero bueno, también hay que saber sufrir, lo hemos hecho y al final pues hemos conseguido el gol de la tranquilidad.
Mariona, disfrutar esta noche, enhorabuena por el pase y a por todas el miércoles contra las inglesas. Un abrazo.
Muchas gracias.
Mariona Caldentey, la futbolista de Felanić, la jugadora del Barça, que efectivamente ha sido clave en el arranque de esa jugada, que le ha posibilitado a España el gol a la postre de Marta Cardona. Estamos hablando, Avilés, ¿no?
Sí, no, que decía que lo del otro día contra Alemania, fuimos mejores durante mucho tiempo del partido, muchos momentos, y al final el partido se definió en detalles. El error de Sandra Paño nos marcó, y después, sobre todo, el llegar al área como llegamos y no generar ocasiones claras, y después otro medio error en un buen centro de Alemania en un córner nos hizo el segundo y a partir de ahí se acabó el partido. Entonces, es normal que te genere malas sensaciones el hecho de decir si estoy jugando bien, si estoy haciendo buen fútbol, si estoy llegando, ¿cómo es posible que me vaya 2-0 contra Alemania y vuelva a perder un partido otra vez contra esta gran selección que son las germanas? Y que sobre todo llegues con mucha tensión a este partido donde te lo juegas toda una carta, donde sabes que perder y volver a cometer un error hubiera sido un fracaso, ¿no? Que España se fuera en la fase de grupos eliminada de este grupo pese a ser el grupo de la muerte. Sin embargo, yo no quiero ser tan crítico con el juego de España. Yo creo que España no está jugando mal, simplemente tiene que corregir 2 errores en las áreas. Atrás, esos errores que está cometiendo, que nos están costando muy caro. Hoy, gracias a Dios, no nos ha costado caro, gracias a esa mano que decía ahora Mariona. Y también a que Dinamarca estaba muy echada atrás y tampoco nos ha atacado mucho. Pero en otros partidos sí. Y sobre todo tenemos que intentar hacer algún gol más. Nos está faltando, no sé si profundidad, no sé si encontrar bien esa jugadora que remate tantos centros al área que estamos poniendo, no sé si buscar otra alternativa de juego, pero tenemos que hacer más goles, sobre todo con defensas tan pobladas. Pero a partir del próximo partido, yo creo que Inglaterra nos lo va a plantear distinto y se nos abre un nuevo mundo de posibilidades, porque Inglaterra no creo, y lo comentaba antes con Mamen, no creo que se eche atrás.
No tiene pinta.
Como ha hecho Dinamarca y como ha hecho incluso Alemania y como ha hecho Finlandia. Entonces, no sé, vamos a confiar en España, que hay muchas fases de juego donde España es muy dominadora y yo creo mucho en esta selección.
Ganga, te he oído en algunas fases un poco más crítico con la selección española, de cosas no, que no te estaban convenciendo.
No, lo que estaba diciendo Isaac, que España está jugando bien. A ver, está jugando bien en relación a tener el balón. Es cierto que los rivales se le están encerrando y España, pues ese estilo es el que tienen los chicos, las chicas, que es el de tener la posesión. Pero jugar bien cuando tienes errores atrás y cuando en el área atacante no eres contundente y no rematas, pues se queda un poco en el aire. Nos pillan mucho la espalda, muy fácil, en cada transición que nos hacen, en cada contraataque, es súper peligroso. Además es que me recuerda muchísimo a la selección de los chicos.
Sí, sí.
Y luego arriba, yo no sé lo que es. No sé si es que las jugadoras que tenemos no son del todo determinantes. No sé si Bilda no ha acabado de dar con la tecla con las tres. No sé si falta una delantera pura. No lo sé. Yo lo que me pregunto es si lo peor ya ha pasado, sí. Es decir, las lesiones de Jenny, de Alexia, el COVID, los errores a los principios del partido, o todavía puede ir a peor y la selección de Inglaterra, que ha arrasado, que ha hecho 14 goles en la fase de grupos sin ninguno en contra, va a ser muy superior a España. Yo diría que no, porque en un partido de tú a tú yo creo que España es una selección seria y que no va a ser lo que hemos visto de Inglaterra hasta ahora. De ahí a que tengamos potencial ofensivo para ganar, pues eso ya se verá.
Mamen, de momento hemos conseguido lo que habíamos hecho en las últimas dos Eurocopas, que es clasificarnos para cuartos de final. En 2017 nos mandó Austria para casa, fue Noruega creo en 2013. Bueno, hasta ahora hemos llegado, hemos cumplido con lo que habíamos hecho hasta el momento, pero con una condición muy distinta a las dos anteriores Eurocopas. No sé cómo ves ese partido contra Inglaterra. Ahora todavía, es verdad, a lo mejor un poco en caliente con el partido de hoy, pero analizando bien la primera fase de España, analizando las plantillas, ¿cómo ves ese partido contra las inglesas?
Es que no es fácil afrontar una Eurocopa partiendo de favoritas, y como decíamos antes, y en este caso, en el partido contra Inglaterra, hablaba Isaac de los detalles, ¿no? Siempre hablamos de que una Eurocopa se decide pues en acciones aisladas, en detalles, en no cometer errores. España ha cometido todos los que podía haber hecho, creo que a peor no puede ir en ese sentido, y que contra Inglaterra lo esencial es entrar con una mente ganadora. Hemos visto, por ejemplo, al Barça ganar una Champions después de haber perdido una previamente, después de haber llegado a unas semifinales previamente. Tampoco podemos pretender dar un salto de no haber pasado ni siquiera unas semifinales nunca en nuestra historia y querer ganar una Eurocopa. Entonces, el primer paso, que es Inglaterra, para mí es esencial esa mente, ¿no? Tenemos jugadoras muy jóvenes, hay 15 debutantes en una Eurocopa. Creo que la parte mental de estos días de Jorge Vilda y de las jugadoras más veteranas, alentando a esas jugadoras que tienen desparpajo y que pueden decidir y pueden definir situaciones que nos favorezcan de cara al gol, va a ser esencial. Y sobre todo empezar muy concentradas, porque vamos a tener a miles de personas en contra, a una selección que va a ir al ataque, a la presión alta, con jugadoras muy físicas, con jugadoras muy efectivas. Entonces yo creo que si superamos esos 15 primeros minutos de nervios e igualamos un poco sensaciones, las propias jugadoras se van a venir arriba. Entonces, por ver un poco la parte positiva, creo que va por ahí, de tener un poco más de conciencia sobre lo que se está haciendo y de cabeza, más allá de que entiendo que Bilda hará cambios, como ha hecho hoy en el descanso, que ayuden a favorecer esa autoestima y a ganar un poco de alegría en el juego.
Y mira, yo creo, Santi, que hay dos detalles que hoy van a ayudar a Bilda, yo creo que a darse cuenta de qué tiene que hacer o qué puede hacer contra Inglaterra. Yo creo que la aparición de Olga Carmona en el lateral izquierdo ha ayudado mucho a la selección. Entiendo que Leila es la jugadora que él elige y la que considera que está más adaptada a la posición, pero tenemos recursos y hay que utilizarlos y hay que aprovecharlos. Yo creo que Atenea ha hecho un gran partido abriendo el balón por esa banda. Creo que Marta Cardona ha sido no solo por el gol, sino muy importante también abriendo el juego por ahí. Y creo que España tiene que disfrutar y tiene que probar y tiene muchas alternativas como para tener varias opciones cuando ves que la primera no sale. Y luego hay otra cosa, hay que fortalecer el centro del campo, esas pérdidas sobre todo cuando nos volcamos arriba, y Laia Alexandri lo ha vuelto a hacer perfecto cuando ha salido. Entonces,
sí, de acuerdo, sí.
Creo que son dos detalles en los que Bilda tiene que fijarse. de cara a preparar ese partido con Inglaterra, sobre todo fortaleciendo el centro del campo y protegiéndose un poquito atrás y dándose cuenta de que tiene más alternativas de las que parece.
Mira, ha hablado Bill al terminar el partido sobre este tema en concreto, sobre el partido contra las inglesas.
Pues bueno, permanentemente adaptándonos, reaccionando a las adversidades de COVID, de lesiones, de molestias, y al final, pues bueno, el equipo se une, compite como lo hemos visto hoy. Sí es verdad que se puede jugar mejor, pero estoy convencido que contra Inglaterra pues vamos a dar pues todo lo que podamos, van a dar todo lo que puedan y se van a dejar el alma para podernos meter en semis.
Seguro que sí, que ya se han sacudido esa primera línea de presión, es verdad, decir Irene Paredes cuando termina el partido. Es que nos ha pasado de todo en muy poco tiempo, nos ha pasado muchas cosas y muchas cosas negativas y nos hemos levantado. Mira, creo que está compareciendo ahora mismo el seleccionador nacional Jorge Vilda. Vamos a ver si podemos escucharle en directo.
Más dinámico, más reactivas, el pensamiento iba un pelín más rápido y eso nos ha ayudado también a generar algo más de ocasiones, a tener menos transiciones y bueno, va también a sacar más córner y faltas laterales que también creo que se han ejecutado de forma correcta. Contentos por el resultado, sabiendo que España puede mejorar.
Sí, bona nit. Crec que hem de fer una mica d'autocrítica.
Jorge Vilda, en directo de la sala de prensa del Brentford Community Stadium. Está, me imagino, todavía Andrea en la zona mixta esperando a más protagonistas. Andrea.
Sí. Por aquí sigo, Santi, efectivamente, esperando protagonistas. Hoy es día, evidentemente, de celebrar, entonces tardan más en salir las futbolistas que el día ante Alemania salían escopetadas por esta zona mixta. Hoy están tardando más, me imagino que en el vestuario también se está celebrando mucho este pase. Salen con, evidentemente, otro gesto, otra cara totalmente diferente a la que vimos el martes. Mira, ahora pasa por delante de mí Iván Andrés, que charlaste con ella el pasado jueves antes de este partido. Y pues aquí estamos esperando protagonistas, Jorge Vilda hablando en la sala de prensa y yo, en base a lo que estáis hablando vosotros ahí de Inglaterra, yo creo que las jugadoras ahora mismo se han quitado una presión que para mí era mucho más importante.
Sí, me ha sorprendido, Andrea, oírte decir que estaban más aliviadas que contentas.
Sí. Es que yo les veo esas caras. Cuando pasan por aquí que le haces un gesto de enhorabuena, resoplan, te hacen... Sí. Uf, te hacen ese gesto que quiere decir, menos mal, porque es que ellas sabían que mañana podían abrir portadas hablando de fracaso. Entonces, eso para un deportista es terrible. Entonces, yo creo que más que alegría es un alivio, por supuesto, y así pasas en cuartos, eso sí que va a ser una alegría. Y caer, bueno, pues eso, está dentro de la ruta, ¿no?, de la hoja de ruta, porque es ante Inglaterra, es ante la anfitriona. Entonces, hoy hemos salvado un match ball importantísimo.
Estamos a la espera, como dice Andrea, de que salgan más protagonistas. Mira, vamos a saludar a alguien a la que le vamos a dar la bienvenida después de las vacaciones. No sé si luego le quedará algo más. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te queda luego algo más, Mónica, o se acabó?
Bueno, sigo de vacaciones.
Ah, bueno, nosotros sí, teníamos entendido que te dábamos hoy el pistoletazo oficial de salida al regreso al curro, por lo menos aquí en...
Bueno, me habréis escuchado estos días, o sea que no me he llegado a ir del todo.
Del todo no te has ido, no te dejamos, Mónica, entre unos y otros. Bueno, han pasado las chicas a cuartos. Fíjate que me da rabia, Mónica, que ellas tuvieran esa sensación de que había mucha gente esperándolas. Me da mucha rabia, ¿no? Que sea más la sensación de alivio que de alegría.
Perdona, me llama la atención. Sí. Creo que están empezando las fiestas aquí donde estoy.
Nada, tranquila.
Voy a intentar que podamos hablar
en directo en el partidazo. Bueno, en tiempo de juego, 11:53, la traca de fuegos artificiales.
La traca, sí, sí.
¿Dónde estás, Mónica? ¿Dónde estás?
Estoy en Javea.
Muy bien, pues allí en La Gloria. ¿Ola de calor allí o no?
Bueno, sí, pero creo que menos que en Madrid.
Sí, menos que en Madrid, yo creo que en cualquier sitio.
Están en fiestas y vais a escuchar, yo no sé si lo estáis escuchando de fondo, aquí la traca de las fiestas.
Bueno,
aquí.
Pues con alegría. Que te decía que me da un poco de rabia eso, Mónica, que ellas mismas piensen que había mucha gente esperándolas si hoy llegan a haber caído contra Dinamarca, ¿no? Que ese nivel de presión negativa, ¿no?, para las chicas.
Sí, yo estaba escuchando a Andrea y estaba pensando que es que me pongo en su lugar y yo creo que es evidente que cada vez hay más atención, cada vez se presta más atención al fútbol femenino, a la selección española femenina. Hay una cobertura que desde luego creo que nunca se ha dado y creo que nos tenemos que felicitar por ello porque ellas se lo están ganando, pero entiendo también esa parte de presión de decir, bueno, tenemos que hacerlo mejor que de lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos que llegar más lejos porque de alguna manera es una forma también de responder pues a esa cobertura y esa atención, que no es justo, ¿no? Porque es así, porque es que esto tendría que valer también para el deporte masculino, por ejemplo, pero entiendo que es algo que seguramente está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que hoy es un poco para ellas, pues como el famoso partido de los penaltis de Italia para sí. En aquella Eurocopa de 2008, digamos que bueno, pues a partir de ahora seguramente, y al margen de todo lo que, de todas las circunstancias negativas que se han dado, de las bajas tan importantes que tenemos, pero posiblemente vamos a ver realmente a la selección española que se quitará, digamos, ese tapón que supone, pues bueno, empezar un camino. Hasta ahora no hemos hecho nada más que lo que ya habíamos hecho, pero a partir de ahora, pues es conquistar terreno. Es verdad que, hombre, qué mala suerte, ¿no?, que sea contra Inglaterra, que es la, para mí, la gran favorita, ¿no?, de esta Eurocopa.
Pero yo no solo lo achaco a la difusión que le estamos dando los medios, que también, sino a que España de verdad tiene una selección que es candidata a ganar este europeo. Entonces, caer en primera fase con las jugadoras que tenía España, pese a las dos bajas cruciales e importantísimas que son Jenn Hermoso y Alexia, que nadie las pone en duda. Pero la plantilla que tiene España es tremenda. Y además, a nivel de club, también se están consiguiendo muchos éxitos. No solo el Barça, que por supuesto que ha llegado a varias finales de Champions, una de ellas la ha ganado y este año, por ejemplo, estuvo cerquita de hacerlo también, sino el Real Madrid está compitiendo también, el Atleti, es decir, la Liga está subiendo también de nivel.
Claro,
y eso aumenta la exigencia en todos los niveles también, claro, en la selección.
Claro, una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, exacto. Yo creo que es un camino en el que todos van a la par, ¿no? Van los clubes, el Barça tirando del carro en cuanto a pues eso, a
éxitos europeos.
Exacto, a lo que ha conseguido en Europa, pero yo creo que esa presión ellas la tienen que estar sintiendo, es que estoy absolutamente segura, ¿no? Porque ellas saben también que esa cobertura viene por eso, ¿no? Porque por lo que están ganándose ellas mismas sobre el terreno de juego, y de alguna manera, pues seguramente es que es humano, ¿no?, que sientan esa presión, pero también que a partir de ahora pues se sientan un poco más libres y más liberadas de esa presión. Y yo creo que de verdad no tenemos que perder de vista que tenemos bajas realmente importantísimas.
Y que son muy jóvenes, al final ver la cara de Atenea, por ejemplo.
Mira,
hoy
hizo Mamen 15 debutantes, ¿no, Mamen?
Sí, además tenemos una de las selecciones con menor media de edad. Estamos en 24
años,
llegamos a 25 años.
Es una selección muy joven, ¿no? Ya tenía a la vez una cara de niña y es sale y es...
¿Cuántos años tiene Aitana?
Otra alegría.
Aitana tiene 24.
Y es el eje del centrocampo de España, o sea...
La generación, siempre se hablaba, de hecho en el Mundial se habló de la irrupción de la generación del año 98, ahora mismo tenemos un grupo desde nacidas entre el 1998 y el año 2000, o sea, es gente muy joven y esa gente es la que tiene que dar ahora un paso adelante, sobre todo cuando hay jugadoras mucho más veteranas que ya no están. Entonces, poner la presión sobre un grupo tan joven, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Lucía García, todas nacieron en el año 98.
Madre mía.
O sea, son jovencísimas. Y ponerles esa mochila encima, pues entiendo que es complicado.
Sí. Bueno, pues estamos a la espera, como decíamos, de tener más protagonistas. Lo que sí que ha habido hoy, no solo es el apoyo que comentábamos ahora de la prensa, de los aficionados, imágenes muy bonitas a la llegada del autobús de España, de un montón de gente esperándoles. Otra vez muy buena entrada, ¿no? Andrea, ¿no? Yo hoy no he visto dato oficial de asistencia.
Han sido 16.041, cuatro personas más que en el partido ante Alemania, que fueron 16.037. Ha habido muy buen ambiente, quizá un poquito menos de los españoles, digo, animados, sí. Que frente a Alemania
era el miedo,
quizá...
Era el miedo, Andrea.
Sí, exacto, eso te iba a decir. El miedo igual paraliza un poco y contra Alemania, pues bueno, vas perdiendo desde el principio, entonces tienes que llevar un poquito el equipo más en volandas y ya han estado un poquito más callados, pero prácticamente igual, a mil de completar el estadio.
Y escucha, y nada, apoyo real. Porque por primera vez, además, en la historia de las herederas al trono de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han viajado en solitario y han estado junto a Luis Rubiales animando a la selección. La verdad es que se ha fijado mucho la realización en ellas.
Mira, sí. Santi, creo que voy a poder charlar.
Uy, qué bien.
Un minutito. Espera, que está buscando a alguien Sandra Paños. Quiero ver si se ha quitado la espinita. Dame medio segundo, si solo te quiero preguntar si estás contenta con ese paradón que has hecho después de lo del otro día. Vaya paradón que has salvado a España cuando más lo necesitaba, ¿eh?
No, estoy contenta por el pase, sobre todo. Creo que hemos intentado abrir la lata mucho antes, pero bueno, ha sido así. Evidentemente contenta de poder ayudar en todo lo que pueda al equipo y feliz por lo que hemos conseguido de seguir.
Nos hemos quitado un peso de encima y ahora yo creo que sin mucha menos presión vamos a jugar un partido que es más importante porque son unos cuartos y si pierdes te vas a casa, pero el de hoy tenía un matiz un poquito dramático, ¿no, Sandra?
Sí, bueno, sabíamos que cuanto más alargara el hecho de marcar el gol quizás se te podía poner en contra, sabíamos que tienen a gente arriba que las transiciones te podían hacer daño. Hemos sufrido un poco en ese sentido, pero bueno, creo que al final nos merecíamos marcar el gol, creo que hemos peleado sobre todo para poder conseguirlo Y nada, evidentemente recuperar y disfrutar el partido, que creo que será un partidazo súper bonito frente a la anfitriona, con toda su gente aquí. Creo que en el caso de poder sacar el partido será muy bonito para todas nosotras.
Muchas gracias, Sandra. Ahí la tienes, Santi, una de las protagonistas que, mira, el otro día era lo negativo y ahora, mira, Marta. Ah, se ha parado con las teles, pero en unos segunditos te voy a poder poner a la goleadora Marta Cardona, ¿vale? ¿Me esperas?
Claro que sí, claro que te espero. Con las señales horarias de las 12 de la noche a las 11 en Canarias, celebrando en este inicio del tiempo de juego, de este tramo final de tiempo de juego, la clasificación de la selección española de fútbol femenino en la Eurocopa para los cuartos de final. La cita el miércoles a las 9 frente a Inglaterra. La anfitriona, una selección que ha ganado los 3 partidos, que ha sumado 9 de 9, que ha metido 14 goles y que no ha encajado ninguno. Mamen, antes de empezar la Euro, ¿quién era más favorita, Alemania o Inglaterra?
Antes de empezar lo era Inglaterra, desde mi punto de vista. Alemania venía en un proceso de reconstrucción, llevaba un par de campeonatos sin competir al máximo nivel, pero evidentemente Alemania siempre tiene poder de resurrección, ¿no? Es una selección que ha ganado 8 veces la Eurocopa y no es fácil conseguir eso. Pero antes de la Eurocopa yo diría que Inglaterra, sobre todo por ese factor de jugar en casa, por tener una generación muy buena y que al final es una selección que en los últimos campeonatos ha demostrado estar muy cerca de competir los títulos. Nunca ha llegado a una final, pero sí ha sido tercera en un Mundial, por ejemplo.
¿Y en ese ranking dónde estaba España antes de empezar la Euro?
España, yo creo que hay un antes y un después de, con el caso Alexia, ¿no? Antes de la lesión... España era una de las 2-3 grandes favoritas. Creo que con esa lesión y con la ausencia de Jenny perdió un poco de escalones en ese ranking. Si hacemos un global, el ranking mundial FIFA, España es séptima y tiene por delante a otras 4 europeas. O sea que España sería como la quinta favorita si nos ajustáramos solo a las estadísticas.
O sea que son muy favoritas las inglesas contra nosotras el miércoles.
Muy favoritas.
¿Tenéis esa misma sensación, chicos?
No, imagínate, piensa en el Mundial de 2010, que España podía ser una de las grandes favoritas, venía de ganar una Eurocopa, hablo de los chicos.
Sí, sí.
Y que 2 semanas antes de empezar el Mundial se lesionen Iniesta y Villa, por ejemplo.
Venga. ¿Qué me acabas de decir? Dilo aquí. Está Marta Cardona aquí conmigo. Mira lo que dice, ¿eh?
Que me vuelva a entrevistar a Andrea, por favor, que me da suerte.
Claro. Hemos llamado a Dani, que fue el que entrevistó a Marta el otro día, pero no ha llegado a tiempo, entonces tengo que estar yo.
¿Cómo se acuerda, eh? Ayer nos lo decías, vamos a estar en cuartos seguro, pero lo que no te imaginabas era que iba a ser con un gol tuyo, ¿eh?
Que va, en absoluto, no me lo esperaba para nada.
Estás feliz, imagino, vamos, uno de los días de estos que se guardan en la memoria para siempre.
Es uno de los días más felices de mi vida, de verdad, ya no solo por mí, sino por la gente que hay detrás, mi familia sobre todo.
Santi, te está escuchando la goleadora Marta Cardona, ¿eh?
Sí, ya me has puesto la piel de gallina antes en Televisión Española y ahora oírte decir esto después de lo que has pasado tú este año, pues significa mucho, Marta, enhorabuena.
Muchas gracias.
Una temporada muy difícil, con la lesión de rodilla, con tu salida del Real Madrid, de momento no contando en el 11 titular de España, pero has salido y cuando más se te necesitaba, en esos momentos de incertidumbre, el cabezazo para adentro, que nos estamos haciendo especialistas en marcar goles de cabeza, y el pase a cuartos, Marta, y un peso que nos hemos quitado gigante de encima.
Yo creo que es lo que tú dices, un peso gigante de estar en cuartos, de disfrutarlo hoy, de mañana pensar en Inglaterra, el anfitrión, y ir a por ellas porque queremos mucho más.
Le estaba preguntando a Marta aquí a nuestros especialistas cómo de favoritas son las inglesas contra nosotros. En las apuestas nos arrasan. Entre los 14 goles, los 9 puntos, las 3 victorias, ningún gol encajado. Pero no sé cómo lo sentís vosotras. Si os ha dado tiempo, que imagino que no mucho, a pensar en ese partido del miércoles que va a ser tremendo en Brighton.
No nos ha dado tiempo porque pensábamos en Dinamarca, vamos paso a paso, pero toda la presión para ellas. Son favoritas, pues que se lleven ya la medalla. Luego ya se verá en el campo de juego qué pasa.
No sé por qué me da a mí en la nariz, Marta, que las vamos a dar mucha guerra el miércoles en Brighton. Así que, a ver si es verdad. Oye, y si vuelves a marcar, te fichamos aquí en la Copa y ya está, lo solucionamos antes.
Perfecto. Yo estoy estudiando Derecho, pero si necesitáis un abogado o lo que sea...
Nos metemos en muchos líos, así que...
Uy, nos metemos en muchos líos, así que te vamos a necesitar.
Perfecto.
Marta, muchísimas gracias y a disfrutar. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Marta Cardona, gracias, en el día Marta. Más feliz de su vida. Andrea, lo que quieras decir para terminar desde allí.
Nada. Nada, que me emociona escuchar a Marta igual que a ti. Es que es una jugadora especial, ha pasado un año muy complicado. Quien esté cerca de los jugadores, de los deportistas, sabe lo que se sufre cuando pasas un año tan complicado como ella, que te dé Jorge Vilda, que pasa por delante de nosotros, enhorabuena Jorge, esta oportunidad, ¿no?, de venir aquí a hacer lo que no has podido hacer durante el año, demostrar tu fútbol y tu calidad. Y de repente, oye, te dan la oportunidad y ni siquiera de titular 45 minutos y marcas el gol en el 90 que da el pase a cuartos. O sea, guión perfecto y a dormir, a soñar con Inglaterra el miércoles.
Bueno, ahí a Visa Maybe, a Marlowe, a recuperarnos, a cargar fuerzas y a ver si podemos contra las inglesas el miércoles. Andrea, muchísimas gracias por todo tu trabajo y a seguir disfrutando de esta experiencia. Un beso grande.
Gracias a vosotros, un beso enorme.
Lo que queráis decir para terminar, Aviles Ganga, Mamen.
Yo simplemente que me voy con una muy buena sensación, sobre todo escuchando a las jugadoras, que se nota que ha cambiado el ánimo, que ahora ya la responsabilidad se la pasan a Inglaterra, que es la que lo tiene, porque son las anfitrionas y además han hecho una fase de clasificación que merecen ser favoritas en el enfrentamiento en cuartos y a partir de ahí a soñar. Creo que España tiene mimbres y talento en la plantilla como para soñar con eliminar con Inglaterra, pese al favoritismo de las inglesas.
Es posible que el gol de Marta Cardona, por el minuto y por el momento en el que ha llegado, sea un buen revulsivo para la selección, aparte de quitarte el peso de encima. Yo el temor mayor que tengo es que pueda haber mucha diferencia física entre Inglaterra y nosotros, que nos supere el ritmo de Inglaterra, pero por lo demás yo creo que tenemos, lo que decía Isaac, campeonas de Europa con el Barça, jugadoras de muchísimo nivel. Es cierto que no tenemos a nuestras dos mejores futbolistas, pero el nivel de España está ahí, vamos a tener el balón seguramente. Y a partir de ahí, si estamos atrás bien, pues a soñar con todo.
Mamen.
Yo creo, apuntando un poco lo que dicen ellos, creo además que recuperamos y añadimos jugadoras para la causa, ¿no? Añadimos a Cardona, que ha estado un año sin jugar, Olga Carmona, que tampoco se esperaba que jugara mucho. Recuperamos a Esther, que después de no jugar un solo minuto con Alemania, supongo que hoy se siente mejor. A Chandra Paños, que salía feliz en la zona mixta. Yo creo que es un poco eso, el estado anímico de las jugadoras, lo que nos anima a pensar en que podemos competir esos cuartos de final. Y recupero la frase de Irene Paredes hace 4 días, que no nos den por muertas.
Bueno, pues... El miércoles contra Inglaterra, 9 de la noche, esto lo damos, ¿no?
Pero por supuesto, tiempo de juego.
Tiempo de juego, 9 de la noche o antes, no lo sé, el miércoles, con ese partido de cuartos de final ante las inglesas.
Por cierto.
Sí,
Mónica. No, que estabais comentando antes que estaban la princesa Leonor y la infanta Sofía, la segunda de ellas, súper futbolera, me consta que juega también, que lo practica, y seguidora del Real Madrid, que ha estado en el...
Sí, ha dicho Andrea que era medio centro defensivo.
Sí.
Pues Sofía, además, Sofía. Le encanta ir a...
Es más alta que Leonor, ¿eh?
Tiembla Patri Guijarro.
Sí.
Le encanta ir a Bernabéu, es madridista.
Bien. Bueno, pues cada uno elige sus colores. Lo que han tenido que aguantar las dos, eso sí, ha sido a Luis Rubiales ahí quitándoles palique todo el partido. Yo creo que ya al final se giraban las dos para el otro lado para hablar entre ellas. Mónica, ¿nos aguantas un poquito más por aquí para hablar del Barça?
Claro, hombre.
Mamen, Isaac, Carlos, que ha sido una tarde larga, pero gracias por quedaros aquí a charlar un ratito.
Gracias a ti, un abrazo.
12:07 en Canarias, que no se mueva nadie, que seguimos.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
34.422. 3, 4, 4, 2, 2, serie 52, 0, 5, 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Eh?
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
La roja. El verde. Estos son nuestros colores. Y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Bueno, han elegido la música entre Javi Tomás, Laura Solán, Silvia, Abel, o sea que las quejas, el departamento de quejas abierto en el 595-12-98, preguntan por los muchachos y las felicitaciones también, si gusta la selección musical. Bueno, estamos en territorio de tertulia en este tiempo de juego, tramo final de tiempo de juego, con la victoria de la selección española y su clasificación para cuartos. Está con nosotros Mónica Marchante y se incorpora Emilio Pérez de Rozas, al que le estamos haciendo trabajar mucho, mucho este verano. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Está también por ahí David Bernabéu. Hola, David.
¿Qué tal? Muy buenas. Muy
y
buenas a todos.
Está sí que recién incorporada al trabajo después de las vacaciones, Elena Condis, que le ha dado el relevo hoy a Víctor Navarro, aunque tengo muchas dudas de que Víctor Navarro vaya a cogerse vacaciones o vaya a desconectar completamente.
Capaz.
Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, te cuento que Víctor Navarro está en la Costa Brava disfrutando de esta noche ahí en la Costa Catalana con muy buen ambiente, así que creo que al menos esta madrugada va a desconectar.
No sé yo, lo hablaba antes con Basteiro, yo no sé cuántos días va a ser capaz de estar sin mandar un WhatsApp diciendo, chicos, ahí tal, ¿qué ha sido hoy, Basteiro? ¿Qué nos ha dicho hoy?
Algún tuit va a poner a las 2 de la mañana, seguro.
Eso, que estaba Lewandowski en Palma, que se comunicaba Lewandowski, que eso, o sea, no. Él, sus vacaciones son trabajar, pero bueno, ya le irá cogiendo el ritmo a estas vacaciones. Bueno, hoy ha sido el día de la selección española femenina y ha sido el día Lewandowski, porque, y esto se lo reconocía Víctor el otro día en Twitter a Elena y se lo vamos a reconocer nosotros ahora también a Elena, porque en la cadena COPE hay un montón de periodistas que cuentan noticias porque son buenísimos. Esto es así, es comprobable, es una cosa que casi no es ni opinable, pero es que no veas lo que cuesta contar una noticia en el mundo de hoy, del periodismo. Antes siempre ha costado trabajársela, ver que no te están engañando, comprobarlo por el otro lado, ver que es todo verdad lo que te están contando y al final contarlo. Bueno, pues Elena viene contando desde hace un montón de tiempo que el Barça iba a fichar a Lewandowski de la manera en que ha fichado a Lewandowski. Así que enhorabuena, Elena, por la parte que te toca, que es mucha. No la de las palancas, pero sí la de la información del fichaje de Lewandowski. Porque encima luego estos fichajes van cambiando cada día. Y nosotros recibimos palos por esto. Pero si ayer contasteis qué tal, no, pero del otro día dijisteis. Bueno, pues es que los fichajes van cambiando también, ¿no? Pasó con Kylian Mbappé, que yo creo que es el ejemplo más grande de esto. Así que, enhorabuena.
Yo te cuento una anécdota. Una persona del mundo del fútbol importante, el martes de Semana Santa, cuando empezó la Semana Santa, me dijo, el Barça va a fichar a Robert Lewandowski. Y yo lo trasladé en antena en tiempo de juego y todo el mundo se quedó como sorprendido y casi nadie pensaba que iba a ser posible. Yo tampoco, ¿eh?
Sí.
Pero es que esa persona me iba insistiendo, ya lo verás, lo tienen cerrado, lo tienen todo hablado. Y efectivamente después se confirmó, aunque incluso la semana pasada desde Alemania decían que el Barça iba a desaparecer y que esa operación no se iba a concretar, pues ya es oficial el quinto fichaje del Barça. Esta tarde lo comunicaba el club, el príncipe de acuerdo, confirmado también por el Bayern. Está en Palma de Mallorca, Lewandowski aterrizaba esta tarde. Mañana, por lo que me dice gente directa de su entorno, va a viajar directamente desde allí a Miami. Va a pasar la revisión médica en Estados Unidos. Firmará su contrato en tierras americanas, donde se encontrará con Laporta, que viajaba hoy. De hecho, está volando hoy con la expedición. Van a aterrizar sobre las 2 de la madrugada. Las cifras son 45 millones fijos más 5 en variables. Va a firmar por 4 temporadas. Y en sus redes, hace un ratito, Lewandowski ha compartido una foto con la camiseta del Bayern, con el que lo ha ganado todo. 2 trofeos de Best. También un texto de agradecimiento por estos 8 años. Mañana, si todo va según lo previsto, va a viajar a Estados Unidos y va a llegar incluso antes que su entrenador, sí, que es Xavi Hernández.
Vaya día para Xavi también, ¿no? Es que entrar a Estados Unidos no es cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué le ha pasado, sí, a Xavi, Elena, con el pasaporte?
Bueno, pues que se ha quedado en tierra por un problema del pasaporte. Le han denegado el visado porque, como jugador, había estado 3 veces en Irán con el Al-Sadd, y los ciudadanos que han estado en ese país persa necesitan un permiso especial, porque para que nos entendamos, es un país enemigo de los Estados Unidos, y Xavi no lo tenía. El club está haciendo los trámites pertinentes y esperan que el lunes pueda viajar y llegue a tiempo para el debut, el primer amistoso del Barça en tierras americanas, es el martes 19 de julio contra el Inter de Miami en Miami. Aparte, te cuento también que el vuelo ha salido con 2 horas de retraso porque en la expedición, que eran más de 100 personas, entre plantilla, jugadores, staff, directivos, familiares, había 4 pasajeros también con problemas con el ESTA, con el visado, pero en el caso de estos 4 pasajeros sí que han podido viajar, a diferencia de Xavi Hernández.
Vaya historia. Bueno, yo os tengo que reconocer, Emilio, Mónica, David, que yo hace unos... Yo era de la teoría de Freixa el día que entró aquí y dijo, nada, al final, para explicar aquel tuit polémico de hablan de este, del otro, no van a traer a ninguno. Hombre, yo pensaba que algunos sí, pero el Barça se está reforzando, aunque ayer te escuché, Emilio, decir que para ti fichaje es Lewandowski, que lo demás no terminan de ser fichajes, pero el Barça se está reforzando con todos los problemas económicos que tenía. Y os pido una primera valoración a los tres de esta operación Lewandowski, que a pesar de la edad y de todo lo que tú quieras y de que venga con todo ganado, yo creo que sí que lleva bastante ilusión a la parroquia barcelonista, chicos.
Hombre, yo creo que eso es indudable. O sea, que lleva ilusión es que debe llevarla. O sea, es el Bota de Oro europeo, un futbolista, un goleador de los que hace mucho tiempo que no tiene el FC Barcelona, y deportivamente es súper ilusionante. O sea, realmente es el gran fichaje del Barça. Otra cosa es cómo entender que el Barça esté fichando lo que está fichando, más los fichajes de diciembre, cuando es un club absolutamente en bancarrota, según nos han explicado incluso desde la Liga de Fútbol Profesional. Yo creo que esto a la gente es difícil explicárselo,
muy difícil,
¿no? Es difícil explicar pues que hay otros clubes que están prácticamente sin poder fichar porque tienen que sacar futbolistas, y que el Barça pues esté haciendo lo que está haciendo todavía sin hacer un gran traspaso. Yo, por mucho que me lo expliquen, sigo sin entender esta historia, pero deportivamente, y sobre todo me parece que se le está dando a Xavi un poco todo lo que estaba pidiendo, así que me parece que es una operación que tiene que tener muy felices a todos los culés.
David.
Bueno, yo con respecto a lo que dice Mónica, no es tan difícil de entender. O sea, el Barça está en una situación económica mala, pero tiene activos. Sí, pero tiene activos, Mónica. O sea, el problema son los clubes que están mal económicamente y sus activos no valen lo que valen, el precio que tienen los que tiene el Barça. Entonces, el Barça creo que está siendo, en este sentido, la situación está siendo muy clara. O sea, el Barça está vendiendo los derechos televisivos. Otra cosa es que discutamos si el Barça tiene que venderse derechos televisivos del futuro para poder competir a corto plazo contra sus rivales, ¿no? Es otra historia, pero fácil de entender, yo sí
o sea,
entiendo
el Barça,
que es.
¿Cuánto ha gastado, David, desde enero hasta ahora? ¿Cuánto lleva invertido el Barça en fichajes?
Bueno, mira, los 5 jugadores que ha fichado este verano, de momento son 120 millones, 20 más que los que ha invertido en Madrid, por cierto, por Tchouaméni. Solo un medio centro defensivo. Y bueno, súmale los 65, ¿no? De Ferran Torres.
Exacto.
Vino libre Aubameyang.
Casi
ya está,
200 millones.
Porque a Adama fue una cesión. Bueno, pues súmale los 185 millones, ¿no?
185 millones.
Más o menos, sí. Sí, pero si el problema del Barça no es, o sea, el problema del Barça no es poder comprar jugadores, Mónica, el problema del Barça es poder encontrar un vacío en el límite salarial que le permita inscribirles. Es que son dos patas diferentes, son dos cosas diferentes. Una cosa
sí,
es
bueno,
tener la
decidiendo...
capacidad de comprar futbolistas y otra cosa es poderlos inscribir, porque el fair play está mal, porque se ha hecho una mala gestión y porque los sueldos están fuera de mercado de algunos futbolistas de la plantilla. Entonces, para mí esta es la diferencia. En cuanto a Lewandowski, termino muy rápido, escuchamos a Emilio.
Sí.
Hombre, yo creo que para mí es el fichaje de la liga. O sea, en el año en que iba a ser, o sea, en el verano que iba a ser el verano de Mbappé,
sí.
Resulta que el Barça se saca de la manga a Lewandowski, que es un top 3 mundial, futbolista con un gol espectacular, es uno de los mejores goleadores de la última década, el año pasado con mejores números que Haaland y que el propio Mbappé, metió 50, es un futbolista que fuera del área se asocia, sabe jugar, está muy bien con balón. Y a mí me parece que, evidentemente, es ilusionante. Yo creo que te da dos cosas de entrada. Una, competir la Liga de cara a cara con el Madrid. Debe dártelas, como mínimo la obligación va a ser esa. Y luego en la Champions es más difícil, porque yo creo que el Barça seguirá a distancia de los grandes favoritos. Pero sí que, como mínimo, te obliga a, por primera vez en muchos años, competir bien y no hacer el ridículo, ¿no? Por tanto, bueno, más presión para Xavi, pero mucha mejor plantilla. Evidentemente le va muchísimo el listón.
A ver, Emilio.
Bueno, a ver, a mí me parece, como dice David, y también corrobora en este sentido Mónica totalmente, me parece el fichaje de la Liga, de momento, sí. Me parece un gran fichaje y me parece, desde luego, una medalla que se pone la porta de una manera brutal. Me mosquea lo de las cifras porque acabo de leer a Diego Torres en El País decir que en Múnich dicen que son 60 millones y no 50 y que están como unas castañuelas de contentos porque se ve que salieron del campo de la cerámica de Villarreal diciendo hay que sacarse de encima a este hombre y ahora han conseguido a alguien que les paga pues 50 o 60 millones, ¿no? El Barça lo ficha por 4 años. Bueno, ahora sí hablas con los dietistas, con los preparadores físicos, con el mundo mundial, te dicen que estos chicos, y más siendo polaco o alemán, pues que se cuidan mucho y tal.
Mira, a Modric y Benzema, Emilio.
Sí. No, perfecto. Por eso, contra mi argumento de que me parece 4 años, me parecen muchos, pues hay eso, y parece ser que este muchacho está en esa lista de los Rafa Nadal y de toda esta peña que se cuidan tanto. Pero respecto a la observación de Mónica, bueno, la verdad es que es bastante irrisorio y bastante cachondeo, sobre todo sabiendo y habiendo vivido todos nosotros la polémica de Tebas y de Laporta, del CVC y de todo esto, y que estamos en la misma situación. Yo tengo la impresión de que Bartomeu se hipotecó con los futbolistas y que Laporta se está hipotecando, como dice David, con el capital del Barça. O sea, Bartomeu está vendiendo parte del Barça para poder fichar. Bartomeu lo que hizo fue vender dinero de futuro para renovar a las estrellas. Es dos maneras de endeudarse de una manera escandalosa. Escandalosa, pero es una patada a seguir, ¿no? Y en este sentido, igual me equivoco, ¿vale? Y como ojalá todos nosotros estemos dentro de 5, 6 o 7 meses en esta misma antena, ojalá, pues a lo mejor pues ya has visto, Emilio, que Azpilicueta es fantástico, que Marcos Alonso es fantástico, que todos estos que hemos traído, que creo que están tapando a jóvenes, que es donde tenía que haberse agarrado después de Lewandowski, Xavi Hernández o Mateo Alemán o Laporta, pues van a tapar un poco, yo creo, el paso de alguna generación.
Mira,
y repito,
un momentito
a mí lo que me parece, y repito, a mí lo que me parece flipante es el fichaje del Rafinha este. A mí me parece que esto es... O sea, es decir, que tú fiches a Ferran Torres, a Rafinha, por 100 y pico millones de euros, me parece, en un momento de quiebra, de verdad que me parece una auténtica brea. A Lewandowski...
Y es que ahora le sobran delanteros a Xavi, Emilio.
Sí,
¿eh?
Sí, ahora os pregunto por
esto. Esto no se hizo por Messi.
No solo le sobran delanteros, no solo le sobran delanteros, Elena, sino que la delantera ya está. Por lo tanto, o sea, esto es Ansu Fati, Lewandowski, Dembélé.
Sí,
y quiero recordaros que...
Y punto pelota.
Mónica.
Esto no se hizo porque Messi siguiera en el Barça.
Ya, por lo que eso, significaba es que lo que iban a llegar,
deportiva
pero era condiciones
justo, era justo lo que iban a decir.
Pero,
o sea,
sí,
es
pero,
decir,
pero condiciones...
No vendieron a De Jong, no vendieron a De Jong o a Piqué, ¿vale? Para que siguiera Messi. O sea, acordaros el cuando,
es verdad,
cuando
pero...
se comentó lo de Piqué, la alegría de Piqué.
Es verdad, Emilio, pero quiero recordar que las condiciones en aquel momento de CVC no tenían nada que ver con las actuales. Primero era 50 años la hipoteca, estás a 25, sí. Hay más dinero de por medio y luego quiero recordar que a Messi le hacéis un contrato de 200 millones por 5 años para que jugara 2.
Sí.
Ojo.
No, David,
déjame, Emilio, un momentito, que vamos a ir hasta David, no, David, Emilio, David, Emilio, por favor, déjame un momentito que vamos a ir hasta Alemania, que tenemos a un compañero esperando allí, el compañero de DAZN Alemania, Andrés Veredas. Hola, Andrés, ¿qué tal? Guten Tag, buenas
Hola,
noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo se vive, te iba a decir el día después, no, todavía el día en el que el Bayern de Múnich por fin ha levantado el veto a Robert Lewandowski y ha dicho sí? Estamos hablando ahora, estaba hablando Emilio, de que hay diferentes informaciones respecto a la pasta que ha pagado el Barça. Aquí se dice que son 45 y en Alemania se está diciendo que son 60, Andrés.
Sí, se dice que son 60, pero yo, mis informaciones también son 45 y los 5 de bonus que le van a pagar. Pero aquí los alemanes, los hinchas del Bayern, están felices que el teatro de Lewandowski ya está terminado y que Lewandowski por fin ya puede terminar el capítulo aquí en Alemania y hace la nueva temporada con el FC Barcelona.
O sea, ¿no se vive con tristeza la salida de Lewandowski? ¿Entienden que es quitarse un problema porque el jugador no quería seguir?
Pues Julian Nagelsmann ha dicho que él está muy triste porque es un jugador que marca 40 goles en una temporada y no es fácil de coger un otro jugador que marca tantos goles, pero las hinchas están enfadados. Los alemanes son muy cabezotas y están cabreados si un jugador que marca 40 goles está en un equipo buenísimo, que el Bayern es, y el equipo del Barça se está cambiando, tiene nuevos jugadores y está ahora en un nuevo capítulo en Barcelona y por eso están un poquito enfadados, pero ahora ya se ha cambiado. Lewandowski ha hecho el post en Instagram diciendo que los fans son los más importantes y ahora creo que entienden por qué quiere cambiar, quiere un nuevo capítulo en España.
Y que poco a poco eso se irá enfriando y la cosa no terminará tan mal para Lewandowski en el Bayern Múnich. Una última pregunta, Andrés, antes de despedirte. ¿Se está rumoreando en el mercado internacional la posibilidad de que llegue Cristiano Ronaldo al Bayern Múnich? Ha habido declaraciones, ¿no? Creo que ha sido Oliver Kahn el que ha hablado de esto, ¿no?
No, Hasan Salihamidžić ha hablado de eso hoy. Y ha dicho que tiene el respeto más grande, que Cristiano es un jugador fantástico, uno de los mejores en el mundo, pero nada de eso. Nunca había contacto y que no va a venir al FC Bayern de Múnich, que no es posible. Bueno. Es todos rumores y él nunca ha hablado con el agente, con Jorge Méndez, con nadie, y que no hay contacto con Cristiano Ronaldo.
Bueno, gracias, Andrés, un abrazo grande.
A vosotros.
Bueno, Tuchel le dice que no en el Chelsea, le cierra las puertas. Ahora parece que también cierra el Bayern Múnich. Está Cristiano, está el bicho, que diría Lama, por ahí pululando en el mercado. Estábamos hablando, chicos, de esos 6 delanteros que tiene el Barça ahora. ¿Qué delanteras titular te sale, David? Ansu, Rafinha, Lewandowski, Auba, Dembélé, Ferran...
Bueno, aquí hay varias incógnitas, ¿no? ¿Por quién va a apostar en la banda izquierda, por ejemplo? Lewandowski, evidentemente, es el más titular de todos. ¿Y cómo va a recibir, en este caso, Aubameyang, la noticia de que va a tener que estar en el banquillo muchos partidos? Yo creo que es evidente. Por eso no he visto nunca claro esta relación entre dos grandes nueves, ¿no? Siempre hay algún problema. Lewandowski está por encima de Oba, pero Oba se considera seguramente un gran delantero en Europa. Quizá aquí haber conseguido pues que se quedara Jugla, que es un chaval que sabes que 20-25 minutos se va a comer la hierba, pues hubiera sido mejor. En la derecha... Pues no sé qué decirte, porque el Barça ha invertido mucho por Rafinha y a mí me parece mejor jugador que Dembélé, sinceramente. Rafinha, pese a que haya costado lo que ha costado. Sí. Pero ya sabemos que si Dembélé ha seguido en el Barça ha sido básicamente porque Xavi ha insistido mucho, ¿no? Y luego, para mí, la gran incógnita en arriba esta temporada va a ser saber si Ansu puede volver a su nivel. Yo creo que esta es la gran inquietud que hay en el club y en el barcelonismo. Si realmente a nivel físico Ansu va a poder ser ese jugador que en explosividad y velocidad pueda volver a marcar diferencias, ¿no? Pero evidentemente la nómina es potente. Tienes a dos jugadores por posición.
Yo no tengo ninguna duda.
Y está muy bien.
Será Ansu Fati, Lewandowski, Dembélé.
Sí, si están bien.
Sin Rafinha.
Entre otras razones, porque Ansu Fati es el mito de este equipo, es el 10, y parece que está bien, Lewandowski es evidente, y Dembélé es una triple posta de Xavi Hernández. O sea, porque al Rafinha este lo tendremos que ver. De momento viene de pelear por el descenso de la Premier.
Bueno,
o sea,
a Dembélé ya lo hemos visto, Emilio, ¿eh? Y decide 8 de cada 10 veces mal y ha metido un gol en 7 meses.
Yo no sé ni quién es.
Es que ha metido un gol en 7 meses.
Yo soy un inculto total, ¿entiendes?
Elena, déjame que te pregunte por De Jong. ¿Qué pasa con De Jong? Que hace un par de días tenía que irse sí o sí. Ayer dijo Alemán y Laporta que no.
Esa es la otra.
Que eso era mentira. ¿Qué pasa con De Jong? Había dejado, ¿no?
Bueno, es que hay una versión pública y otra de puertas hacia adentro. De Jong hoy se ha subido al avión, de hecho está volando con la expedición, está entre los 28 convocados, también Pjanic, los 4 fichajes, 5 del filial. Por contra, se han quedado en Barcelona futbolistas a los que Xavi les comunicó que no contaba con ellos, pero que todavía no tienen equipo. Neto, Umtiti, Braithwaite, Ricky y Mingueza. Bueno, algunos están en Barcelona y otros como Umtiti en Milán, pero bueno, porque tienen libre. Tienen libre para buscar equipo. En el caso de De Jong, el Barça le va a seguir empujando para que se vaya, para que acepte la oferta del Manchester United, porque si sale traspasado van a poder liberar unos 42 millones de masa salarial entre su sueldo y su amortización, y eso permitiría inscribir a jugadores. De Jong, yo hasta donde sé, está muy molesto bueno, con cómo lo están tratando desde el club, y por eso yo creo que ayer Laporta reculó un poco, porque prefiere hacerlo, para que nos entendamos, de una forma más conciliadora, si al final lo que quieren es acabar echando, porque es lo que están haciendo, empujando a De Jong, utilizando también los medios de comunicación para que se vaya al United.
Bueno, pues nos queda mercado todavía. Lo tengo que dejar aquí, no tenemos tiempo para más, pero me encanta escucharos y os agradezco mucho a los cuatro que hayáis estado por aquí. Elena, vacía una maleta y llena otra, que te espera el periplo americano, te vamos escuchando estos días. Gracias, Elena, un beso.
Un beso a
Mónica y a Emilio y a David, muchísimas gracias a los tres, chicos, un abrazo grande.
Un abrazo.
Otro para vosotros.
Hasta luego.
Está por ahí Arancha Rodríguez. Hola, Aran.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Tú también tienes la maleta ya presta y dispuesta?
Sí, la tengo ya preparada, cerrada y todo.
Tú te vas mañana y el Madrid el lunes, ¿no?
El Madrid el martes.
El martes, a Estados Unidos. Bueno, el Madrid llega un poquito más tarde y juega el primer partido contra
el Barça,
el día 23 en Las Vegas.
El primer partido que juega es el clásico, así un plato fuerte, porque el Real Madrid, a diferencia del Barça, no va a jugar 4 partidos, sino va a jugar solo 3 contra el Barcelona, contra el Club América de México, y cerrará en Los Ángeles contra la Juventus.
¿Qué noticias tiene hoy el Real Madrid? La salida de Kubo, que es casi inminente a la Real Sociedad, traspasado, como explicabas anoche con Corro, y no mucho más, Aran.
Sí, es que al final lo que deseaba Ancelotti, que hemos venido contando toda la semana, era no tener que viajar con estos jugadores a Estados Unidos. Lo de Kubo es cuestión de unos flecos que se termine de cerrar. Estamos hablando de una operación que va a rondar los 6-7 millones de euros y que el Real Madrid se guarda el 50% del valor del futbolista. En el caso de Reinier también parece que puede estar próxima a su salida. Tenía ofertas del Benfica, también el Valladolid. Vamos a ver por cuál se decanta. En este caso simplemente sería cesión, y los que sí van a ir a la gira y luego resolverán su futuro pues son los otros tres futbolistas con los que no cuenta a priori Ancelotti, que son Odriozola, Vallejo y Mariano, o Borja Mayoral, pero bueno, ya sabemos que la preferencia de Ancelotti es que se quede Borja Mayoral por encima de Mariano. Pues hoy otra doble sesión, después de que ayer viéramos ese espectacular entrenamiento con las máscaras en las que se trabajó simulando estar en altitud, pues hoy un partido no en dimensiones reducidas, sino en un campo grande con algunos jugadores del Castilla, y la segunda sesión, bueno, pues para también alta intensidad física, para poner los futbolistas a fondo. Ahora es el tiempo en el que mete más mano en el entrenamiento Antonio Puintus, así que la idea es que viajen todos en perfectas condiciones a a Los Ángeles, también habrá jugadores del Castilla que formarán y completarán esa expedición madridista.
Bueno, pues nada, de viaje por las Américas, la costa oeste, además un viaje muy completito, Las Vegas, San Francisco y Los Ángeles, el Real Madrid enfrentándose en Las Vegas el día 23 al Barça. ¿Algo más, Aran, que tengas que decir?
Pues nada más, que iremos contando todo lo que pasa en torno al Real Madrid y que no estamos tan divertidos como en el Barcelona con tantas salidas, sí. O sea, con tantas llegadas, que aquí se trata de cerrar las salidas porque los fichajes ya llegaron, Rüdiger y Tchouaméni, que tenemos muchas ganas de verles en acción, así que eso, y se habla mucho en las redes de cómo es posible que el Barcelona acometa tantos fichajes cuando tiene una economía bastante peor de la que tiene el Real Madrid, pero sí, bueno, ese es otro cantar.
Uno de los temas que los que hemos estudiado periodismo, yo por ejemplo me metí a periodismo huyendo de matemáticas, no entiendo, por mucho que lo expliquemos, pero oye, chapó para el Barça que no está incumpliendo ninguna ley y para Mateo Alemany que le deben salir las ecuaciones por las orejas.
Veremos dentro de unos años,
sí,
cómo acaba esto.
Gracias, Aran, buen viaje a los Estados Unidos, un beso.
Hasta luego, chao.
Seguimos contando aquí cosas en este Tiempo de Juego hasta la una.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
líos. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Rebajas en Vision Lab, hasta el 60% en gafas graduadas y además 10% de descuento adicional. ¡Aprovechalo! Solo hasta el domingo. Rebajas en Vision Lab, consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Superofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 80% de descuento en la segunda unidad en todos los productos solares Bidwin.
Y los puedes combinar como quieras.
Así son las superofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo, en tienda, web y app. Precios válidos en Península y Baleares.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Número uno del deporte.
Ha sido un día de un montón de cosas en el mundo del deporte. Empezábamos con el Tour, con Eri, con Quique y con toda la panda, que ahora les saludamos con esa etapa número 14. Luego hemos seguido con la selección española femenina, que recuerden está en cuartos de final. Y hoy lo que hemos tenido ha sido un montón de partidos amistosos, pero un montón, ¿eh? De gente que no había podido ver a sus equipos y que le ha visto hoy debutar. Mira, trabajo ha tenido mucho en Sevilla José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque han jugado...
Sí, un mediodía entretenidísimo.
¿Verdad? Ha jugado el Sevilla
en Londres,
con 50
grados en la calle, lo mejor era estar en casa viendo los partidos.
El Sevilla jugó contra el Tottenham, pero no sé si en Londres, Oliva, o por ahí.
En Corea del Sur, en
Corea,
Seúl.
Fíjate, ahí al lado de Londres.
En Corea, sí, sí.
Y el Betis ha jugado contra el Grodig.
Bueno, en Austria.
Te pregunto primero por el Sevilla, que ha empatado a uno, ¿no? Contra los londinenses.
Sí, en un partido impropio de pretemporada, Santi, porque ha sido un partido de mucho nivel, incluso de mucha agresividad en la primera parte por parte sobre todo de los ingleses. Ha habido incluso alguna que otra tangana cuando se iban los jugadores al túnel de vestuario al término de la primera parte. Todo esto porque el partido, insisto, ha tenido un ritmo y un nivel impropio del mes de julio y más propio de la temporada. Son dos entrenadores que creo que se lo toman todo muy en serio, tanto Lopetegui en el Sevilla como Antonio Conte en el Tottenham, y así han encarado este primer amistoso de peso para el Sevilla, el que se ha disputado este mediodía. Sin caras nuevas en el Sevilla, porque el brasileño Marcao, que ha venido del Galatasaray hace aproximadamente 10 días, no ha disfrutado de minutos. Ya anunció Lopetegui en la previa que aún no tenía el ritmo del resto de sus compañeros, y a falta de que aparezca Marcao y el Sevilla ficha otro central, porque se da por hecho que Koundé, tarde o temprano, como venimos contando en la cadena COPE, va a salir o bien al Chelsea o bien al Barça, la buena noticia ha sido que Reki ha jugado a buen nivel, que ya estaba en la plantilla, y también ha destacado el chaval José Ángel Carmona, un chaval de la cantera que lleva prácticamente un año ya trabajando con Lopetegui y que tiene pinta de que quizás le pueda convencer al técnico del Sevilla y se pueda quedar entre los 4 o 5 centrales de la primera plantilla esta misma temporada. Y luego en la segunda parte ya han llegado los goles, ha marcado Harry Kane, luego ha empatado Rakitic, tiene un buen gol, y al final empate a uno, y bueno, buenos minutos de Lamela, del Papu Gómez. Así ha sido este primer partido de pretemporada del Sevilla.
Y en Austria, Grodig 0, Betis 0.
Sí, sí. El resultado creo que ha sido lo de menos, porque es verdad que en teoría el Betis jugaba ante un modesto equipo de Austria y lo normal era pensar que ganara ahí bien. Pero este tipo de partidos de pretemporada que te pillan a final de un stage de mucho trabajo y en el último día, a veces salen de esta forma, y es verdad que no ha habido goles, pero sí se han visto, por ejemplo, detalles. Detalles sobre todo del hombre que acaparaba toda la atención en el día de hoy, que era el debutante Luis Enrique, el chaval que ha venido, 19 años, de Fluminense, y que si hace las cosas que yo le he visto hacer este mediodía, cuando llegue la verdad, que hay que verlo porque es un chaval que se tiene que hacer todavía y que tiene que adaptarse al fútbol europeo, muy jovencito, si hace las cosas que yo le he visto hacer en 2-3 acciones en este amistoso de hoy, tiene pinta que va a llamar mucho la atención. Es un mediapunta zurdo que además utiliza bien la derecha, con buen disparo, tiene uno contra uno clásico de futbolista brasileño habilidoso. Insisto que ha sido la noticia agradable dentro de ese 0-0 que ha puesto el final a la primera parte de la pretemporada del Betis, que se ha desarrollado durante estas dos últimas semanas en Austria.
Gracias, José. Descansa. Un abrazo.
Un abrazo, Santi. Hasta mañana.
Siguiendo el PSV 1, Villarreal 2, ha estado Iván Herraiz. Hola, Iván. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Santi. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué nos ha dejado ese partido?
Bueno, nos ha dejado un partido típico de pretemporada, pero es la primera victoria del Villarreal. Ha empezado adelantándose el PSV con un gol con sabor Barcelona, porque ha marcado Luke de Jong a pase de Xavi Simons, el que fue canterano del Barcelona, y luego ha remontado el Villarreal en la segunda parte, con un gol de Jeremy Pino, nada más arrancar el segundo tiempo, y otro de Nico Jackson, futbolista del filial la pasada temporada, que intenta hacerse un hueco en el primer equipo. La verdad que el 11 de Unai Emery ha sido bastante titular. Morales, por ejemplo, es verdad que ha entrado en el 70, hablando de una cara nueva, y como digo, partido sin muchas ocasiones. Me quedo con Jeremy Pino, me quedo con Danjuma y con Alex Baena y con, como decía, Nico Jackson, que quieren ganarse un hueco en el primer equipo. Es el segundo partido, empataron a uno contra el Sporting Club de Portugal, y el siguiente va a ser el próximo día 22 contra el Borussia Dortmund, en una pretemporada exigente para el Villarreal.
Gracias, Iván, un abrazo.
Gracias, Santi.
Vamos hasta San Sebastián. Ha perdido la Real contra el Toulouse. Mauri Diáquez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Santi. Ya sabes que el resultado es lo de menos en pretemporada. Sí, sí. Casi ya se me había olvidado, Santi. Yo te iba a decir, esto es anecdótico. Lo fundamental ha sido que han debutado los dos fichajes, tanto Momo Cho, que te va a gustar, Santi, ya sé que
tiene
tú eres
muy
realista.
Hablar muy bien de él, sí.
Te digo una cosa, te lo defino, es un pepino. Es un pepino.
Pues a mí ya sabes que los de Leganés, los pepinos nos gustan, o sea que...
Pues por eso te lo decía. Mira, tiene una velocidad, una potencia, un arranque, unos gemelos. O sea, es el clásico zurdo que va por la derecha. Ya sabes que el fútbol moderno, el zurdo siempre juega por la derecha. Sí. Entonces, ha fallado un par de ocasiones, pero yo creo que en el bautismo en Anoeta había 5.000 seguidores, mucha ilusión. Y luego ha debutado también Bryce Méndez. Pues este no precisa presentación. El excéltico, que el Areal ha pagado 14 kilos por Bryce Méndez, sí. 11 por Cho. Y ahora unos 5 o 6 por Cubo, o sea, nos hemos gastado 30 kilos en verano, lo que nunca.
Con alegría.
Como se suele decir, Santi, va a ser o puerta grande o enfermería, esperemos que sea puerta grande. Y luego te dejo para el final lo más importante, como en las películas, Santi, la noticia. Ha reaparecido Carlos Fernández. Carlos Fernández, que fue operado en su cruzado en la rodilla derecha el 10 de agosto, saca cuentas, casi un año después ha reaparecido el de Castilleja de Guzmán. Ha jugado los primeros 30 minutos de la segunda mitad, ha gustado, se le ve con chispa, pero lo dicho, solo es un amistoso, esto es pretemporada, y lo que interesa, Santi, es que el gran Carlitos Fernández esté bien para el 14 de agosto.
Gracias, Mauri. Descansa, un abrazo.
Un abrazo para ti.
A José Luis Gil le tengo en el pluriempleo en estos últimos 15 minutos. Primer paso de José Luis Gil. Español 2, Montpellier 0. José, buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches. Pues sí, primera victoria en el primer amistoso de Diego Martínez como técnico del Español ante el Montpellier en un partido, primero, marcado por, no te voy a engañar, la ola de calor.
Ya ves.
6:30 de la tarde, Ciudad Deportiva, Dani Jarque. Tenía que haber hecho 4 pausas de hidratación, pero bueno. Han jugado prácticamente todas las caras nuevas, menos Benjamín Lecomte. Ha jugado los 90 minutos Joan García, el portero del filial. Melamed, en el único tiro a puerta, abría la cuenta en el 43 de la primera. Y luego ya en la segunda, un par de conatos de Tangana. El juego pues un poco más desordenado y deslavazado. Y Villahermosa, acabando prácticamente el partido, 38 de la segunda, ponía el 2-0 definitivo. Esbozos de lo que quiere Diego Martínez que sea el Español. Un equipo intenso y vertical, buscando la portería contraria. Y de todas las caras nuevas, a mí el que más me ha gustado, Vinicius Sousa, un futbolista capaz de cubrir gran parte de terreno de juego en la medular y que puede darle mucho empaque al centro del campo del Español la próxima temporada.
No te vayas muy lejos, que ahora te reclamo para el atletismo. Gil,
ahora vuelvo.
En Leganés hoy, con la ola de calor, también ha estado Edu Azagra viendo en Leganés 2, Getafe 0. Edu, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches. Pues ahí ha estado el derbi del sur de Madrid, el Leganés-Getafe, que ha vuelto. Ha jugado muy bien el Getafe durante todo el partido, ha estado dominando el partido, pero el fútbol va de goles y no de dominio, así que ha ganado el Leganés 2-0. Y lo más interesante, han debutado Portu y Seoane con el Getafe, los dos juntos, el once titular del Getafe muy, muy, muy titular, con Portu, Seoane, David Soria, Gastón, Algovia, Jaime Mata. Y empezó eso, el Getafe jugando con un 5-3-2, vuelve ahí Quique a esa defensa de 5, luego ha probado 4-4-2, ha probado a Seoane por arriba, en el medio, pero dos goles del Leganés ha dejado esto sentenciado y el segundo merece bastante la pena, el de Kravets, una gran falta desde el borde del área y así ha quedado el derbi, 2-0 para el Lega.
Gracias, Edu. Además, ha habido un Mallorca 3, Vicesca, Vicista, o algo así, Cracovia 0. Luis Ángel Trives, Palma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches. Pues sí, realmente no ha habido mucho que llevarse a la boca. Es verdad que ha habido goles, pero era un partido contra un rival bastante inferior. Lo más destacado, sin duda, el gran gol de Ángel, el 1-0, de media tijera, tras un pase espectacular de Clement Grenier. Segunda parte, antes de acabar la primera parte, gol de Lago Junior, que está dejando buenos detallitos, o ha dejado buenos detalles en su vuelta tras la cesión al Huesca. En el segundo tiempo ha debutado Copete, lo más destacado quizá el debut del único fichaje hasta la fecha del Mallorca, y el tercer gol de Dani Rodríguez, que lucía el brazalete de capitán. Lo más destacado quizá del partido, Santi, la buena actuación de Clement Grenier, el francés. Hay depositadas muchísimas esperanzas empezando desde inicio de temporada y está asumiendo un rol importante. Y te dejo para el final una cosa curiosa, ¿sí?, una cosa llamativa, porque el Mallorca no renuncia a conseguir al pirata, a Muriqi, porque vuelve a la carga, visto que el Brujas no lo ha fichado. Ha ido en Mallorca con una oferta, no, nos llega incluso desde Italia, de 7,5 millones de euros y no llega a los 12 de la Lazio, pero la Lazio se va a ver en una tesitura de contar con un jugador que solo quiere venir a Mallorca, y eso ya sabes que al final, mira lo que ha pasado con Lewandowski, al final acaba cediendo y el jugador viene aquí, así que veremos a ver si el siguiente fichaje del Mallorca, el segundo, es precisamente uno de los hombres a los que quiere más la afición del Mallorca.
Ojalá, ojalá pueda ser así. Gracias, Luis Ángel, un abrazo.
Hasta luego.
Ha perdido el Elche un partido contra el Newcastle sub-23. Jero Tormo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Santi? Bueno, yo de todas formas voy a hacer también uso del tópico, que ahora en pretemporada lo que nos importa es el resultado. No, la verdad es que no, vamos a agarrarnos ese clavo ardiendo, pero sí que es cierto que a pesar de la derrota, que se explica desde el punto de vista de que el Elche ha sido débil en las dos áreas, es decir, en la propia, dos acciones del conjunto inglés, dos goles, y en la ajena, buscando el gol, ha estado pues muy falto de puntería el conjunto ilicitano, es lo que ha propiciado esa derrota. Insisto en que el equipo ha tenido el dominio del juego, ha tenido el manejo del esférico, ha generado las ocasiones, pero como en esto del fútbol de lo que va es de marcar goles, y solamente ha sido uno, y además en propia puerta, a pesar de haber empatado el partido, los ingleses le han dado la vuelta al resultado, se tiene que conformar con ese resultado de 1-2 para inaugurar la pretemporada. El próximo compromiso será frente al Villarreal B. Así que pretemporada, de momento, que va de menos a más para el conjunto de Francisco.
Gracias, Jero. Descansa, un abrazo.
Hasta luego.
Y los dos últimos, muy rápido. Atlético Tordesillas 0, Real Valladolid 2. Diego Rivera, muy buenas noches.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, partido con poca historia también el de Real Valladolid ante un equipo que va a militar esta próxima campaña en Tercera Federación, el clásico partido inaugural del Pucela ante el Atlético Tordesillas, en el que ha habido muchísimos cambios, se ha dado minutos a jugadores canteranos, incluso a jugadores que no van a estar la próxima temporada en el Real Valladolid, y de hecho los dos goles del conjunto de Pacheta han sido el primero de Sekou Gassama, jugador al que se está buscando salida sí o sí para que juegue presumiblemente en segunda división este año, y el segundo ha sido de Quique Pérez, un jugador con el que a priori tampoco se cuenta para esta temporada. Así que bueno, un partido para probar cosas, lo ha dicho Pacheta después del encuentro, que le da muy poquita importancia al resultado. El calor ha influido mucho, ritmo muy, muy, muy bajito de los dos equipos. La nota positiva, el debut de Sergio Asenjo como jugador del Real Valladolid, que ha sido el único de los jugadores nuevos en este mercado de verano que han debutado, y una muy mala noticia, porque hoy el Real Valladolid ha saltado al césped de Las Salinas en Tordesillas con camisetas en ánimo a Toni Villa, que ha perdido a su hermano en las últimas horas, y bueno, pues ha sido sin duda algo que también ha afectado y mucho al Real Valladolid, y creo que también ha podido influir bastante en cómo se ha desarrollado el partido. Así que bueno, victoria del Pucela. El Tordesillas ha fallado un penalti en el último minuto, prácticamente en el descuento, así que el Real Valladolid, que poco a poco va a ir cogiendo ritmo, pero que hoy, ya decimos, ha dejado sensaciones de primer partido de pretemporada y poquito más.
Gracias, Diego, un abrazo.
Hasta luego.
Y el Friburgo le ha ganado, Javi Tomás, 3-0 al Rayo Vallecano. Muy buenas.
Sí, Santi, debut amargo para el Rayo en Friburgo, en Alemania. Friburgo 3, Rayo 0. Y es que los de Iraola han mostrado, pues, a ratos esa versión que nos embaucó, siendo peligrosos a la contra. Hemos visto el debut de Salvi, hemos visto el debut de Diego López. Y bueno, incluso con un minuto de juego, Falcao ha fallado una ocasión muy clara. Mucha pegada del Friburgo, un castigo demasiado para el Rayo, que, como digo, no ha jugado tan mal y ha merecido algo más.
Gracias, Javi. Y el Tour de Francia. A ver, tenemos 5 conexiones y unos 5 minutos de programa con la publicidad, así que vamos rápido entre todos, chicos. Hola, Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Santi, buenas.
Bueno, victoria de Matthews en Mende, con espectáculo al principio de la etapa por esos ataques de Pogacar y con un poquito, Eri, un poquito de pérdida de tiempo de Enric Mas.
Sí, nada, un poquito de 13 segundos, si acaso, bueno, 26 al final con los dos importantes, que se ven que Pogacar y Vingegaard están a otra cosa y los demás para la tercera posición hacia abajo. Y luego, para mí, victorión de Matthews, porque se metió en la fuga, que era de 23, seleccionó la fuga, llegó a la última cota en cabeza y cuando parecía que Betiol le merendaba la etapa, se guardó un poquito de gasolina en el depósito para remachar. Para mí, super victoria de los espectáculos más grandes que hemos visto, la de Michael Matthews.
A ver, ¿está Quique donde? ¿En Mende o en la salida de mañana en Rodez? Hola, Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues un poco entre medias. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Todavía no te has comido la carne esa que has prometido? Eso es en Carcassonne, ¿no? Lo de la carne.
Eso es. Eso vale, será allí entre mañana y el lunes.
Bueno, cuéntame la etapa de mañana, etapa número 15. Esto es Volata al Sprint, Quique.
Eso parece, sí. El año pasado también estuvimos en Carcassonne y ganó Cavendish. Esta vez no está Cavendish, pero hay un montón de sprinters que hacen un montón de días que no tienen oportunidad. Yo creo que mañana no se les escapa. 202 kilómetros entre la canícula de Rodez y el calorazo de Carcassonne. Anuncian temperaturas cercanas a los 40 grados. Bueno. Está también en plena hora de calor el país galo. Así que mañana, antes de la jornada de descanso y de que lleguen los Pirineos miércoles, jueves, mañana yo creo que será un descansillo, entre comillas, para que los sprinters puedan tener su oportunidad.
Aquí un humilde fan de la manera de contar el ciclismo de sus personas. Eri, seguiré intentando lo del ciclista misterioso, ¿eh? Yo no desfallezco.
Mucho ánimo, porque no das ni una.
Yo tiro de los clásicos. Álvaro Pino y Lale Cubino han sido mis dos últimas respuestas. Quique, ¿qué te parece?
Bueno, pues no te queda lejos de Anselmo Fuerte, que ha sido hoy el ganador.
Claro,
¿no?
Por eso te digo. Gracias, chicos, que dejéis un abrazo grande.
Adiós, grande. Chao.
Y está de vuelta Gil para contarnos la segunda jornada, José, de los Mundiales de Atletismo. ¿En qué nos hemos fijado en el día de hoy? Bueno, con la diferencia horaria habrá cosas todavía por competir, por disputar, ¿no?
Sí, estamos en el intermedio entre la sesión matinal y la de tarde, y vamos a ver si Eusebio Cáceres en la final de longitud hace que se nos pase el disgusto de ayer de las dos pruebas de 20 kilómetros en marcha. Una final que, si nos atenemos a las marcas de temporada, puede ser muy parecida a la de los Juegos de Tokio, con Eusebio Cáceres peleando las medallas. El bronce puede ser cuestión de centímetros arriba o abajo. El que no se lo quiera perder, 3:20 de la mañana. Y luego, 10 minutos después, 3:30 de la madrugada, arranca el 1500 masculino con Fontes, con Mocatir, con Mario García, para ver si Marta Pérez definitivamente también en el Milky se mete en la final femenina. Venimos de la matinal, bien Asier Martínez y Enrique Llopis en las vallas, y vamos a ver si podemos de madrugada pues explicar la primera medalla de España en estos mundiales.
Ojalá, José. Muchas gracias. Un abrazo.
Chao.
Nos quedan un par de cositas antes de la una.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con aquí, todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Tiempo de Juego,
el número uno del deporte.
Llega el club con el combo.
Venga, dos apuntes, dos últimas visitas muy rápidas antes de la una. Primero con el baloncesto, porque ha sido una jornada muy buena para las categorías inferiores. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Santi.
Cuéntanos, tenemos un campeón y un finalista.
Tenemos lo mejor del que hemos sido campeonas sub-20 baloncesto femenino después de ganar a la República Checa 47-42. Noveno oro en esta categoría para la selección española. Sheila Alarcón ha sido la mejor del partido con 16 puntos, pero la MVP del torneo ha sido Claudia Contel, que hoy no ha tenido su día, pero a lo largo de la competición ha sido la mejor. Y luego el cómo. Cómo nos hemos metido en la final del Mundial sub-17, ganando 66-59 a Francia. Perdíamos por 14 en el tercer cuarto, y de la mano de una Illena Martín, que es una niña que tiene una pinta brutal, la base de la selección, 20 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y 5 robos. Apoyada en Aguapam con 12 puntos y 9 rebotes. Y en Carla Viegas, que ha metido 14 puntos y que mete más de 3 triples por partido. Pues con estos tres pilares nos hemos metido en la final, que jugaremos mañana contra las americanas a las 8. Unas americanas que, no es por asustar, pero a Nueva Zelanda le han metido 102-34, a Corea 114-29, a Japón 112-38 y hoy a Canadá en semifinales 57-87. O sea, es el imposible, porque con las americanas en baloncesto femenino, sea la categoría que sea, es el imposible, pero en cómo nos hemos metido en la final y volver a estar en una final sub-17, como ya estuvieron los chicos hace apenas una semana, es una auténtica maravilla.
Gracias, Parra, y tómate ahora una manzanillita por eso que esa foto que me has mandado, que eso hay que digerirlo.
Un abrazo.
Un abrazo. Y la última parada es con Miguel Ángel Barbero en el Open Británico. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Santi, buenas noches, ¿qué tal?
Malas noticias hoy, ¿no? La cosa no anda bien para los nuestros.
Pues sí, porque el torneo, el Open Británico, se lo van a dilucidar entre Rory McIlroy y Victor Hovland, que tienen 4 golpes de ventaja sobre sus perseguidores, y lamentablemente entre ellos no están los españoles. John Rahm está muy lejos, a 11 golpes, Sergio a 13, y bueno, pues así es imposible ganar un major este año. Pero bueno, el torneo en sí está siendo muy interesante, muy bonito. El campo de St Andrews es el 150 aniversario del Open Británico, y el campeón que salga, ya decimos, en principio, entre McIlroy y Hovland, pues será un dignísimo campeón.
Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo grande.
Hasta mañana, chao.
Nos quedan 2 apuntitos en la agenda. Abel Madrigal, muy
buenas. 2 apuntes. Uno negativo, que Pablo Carreño ha caído en las semifinales de Bastad en Suecia contra Francisco Cerúndolo en 2 sets, 6-3, 6-2. Y bueno, que a quien le guste el fútbol puede ahora degustar a que empieza el partido entre Arsenal y Everton, un partido amistoso de pretemporada que empieza ya. Y 2 fichajes. Khalidou Koulibaly, si me sale el nombre, que es nuevo central del Chelsea, llega por 40 millones de euros. Y que el Bayern, el día que se va Lewandowski, ha renovado a Gnabry hasta 2026.
Gracias, Abel. Pues nada, hasta aquí el repaso de toda la actualidad deportiva en este tiempo de juego. 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Que sigan en la radio, que descansen y que disfruten. Nos encontramos mañana. Un abrazo, hasta luego.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.